Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Aquí empieza el tercer tiempo de COPE.es. Hoy nos adentramos en el mundo del Rugby League español a través del entrenador jugador del reciente campeón de Liga 2016, los Tigres de Torrent. En el control técnico se encuentra pues nuestro pedazo de técnico Pedro Díaz Aguado y en la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, ¿qué tal?
Hola Rodri, muy bien.
Muy bien,
aquí estamos,
muy bien. ¿Cuál tal la Semana Santa?
Bien.
Bien, te he escuchado
sí,
con los compis de Tiempo de Juego.
Sí, sí, Tiempo de Juego no descansa.
¿Cuáles son nuestras redes, Andrea?
Pues nos hemos ido de vacaciones, pero nuestras redes siguen en el mismo sitio y son las mismas, ya sabéis. Nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo preferís, escribirnos a nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues os lo acabo de decir, Andrea, si tienes algo que contarnos, ya sabes dónde hacerlo. ¡Comenzamos! A estos no me vas a decir que les conoces porque no les conoces.
No,
estuvieron por aquí en los estudios hace poquito, hace
¿sí?
Un mes y medio. Tocaron en Madrid, se llaman Vintage Travel y son una pedazo de banda, Andrea.
Qué bueno, lo que aprendo de música contigo,
Tras la resaca de la edición de este año del Seis Naciones, en donde Inglaterra ha recuperado su trono europeo conquistando el torneo, la triple corona y el Grand Slam, el rugby vuelve a la cadena COPE de la mano pues de un filial de Liga y de Copa apasionantes en España, con mucho rugby internacional a través del Super Rugby y los partidos internacionales de las selecciones. De este modo, Andrea, refrescanos cuál es la situación actual de la División de Honor con los últimos resultados y con la clasificación a falta de 4 jornadas para que termine la Liga regular.
Los resultados fueron Guernica 16, Rugby Cisneros 14, Barcelona Rugby 23, Alcobendas 16, Braquesos Entre Pinares 46, Ordizia 20, Batco Rugby 49, Samboyana 20, Hernani 15, Getxo Artea 29 y CRC de Pozuelo 8, Silverstone El Salvador 40. Este fin de semana volverá la División de Honor con un Brac intratable en la primera posición de la tabla, seguido de El Salvador y de Batco Rugby. La zona baja de la clasificación está muy disputada, con el CRC de Pozuelo intentando dar caza al Hernani, que está a 6 puntos para conseguir salir de la plaza de descenso directo y pasársela a los vascos.
Por su parte, las chicas de División de Honor están disputando los playoffs por la Liga. De las 2 semifinales, tan solo se jugó una y la otra se aplazó. En el partido disputado, Majadahonda se impuso al 15 Sans Scrum por 10-7, ocupando de esta manera la primera silla de la gran final. El otro asiento se lo jugarán entre Olímpico e INEF de Barcelona. ¿Cómo quedaron nuestras selecciones, Andrea?
Pues los Leones de Santi Santos acabaron cuartos del Europeo de Naciones al empatar en la última jornada ante Alemania. Esta semana hemos conocido cuáles serán sus rivales del torneo llamado Nations Cup, que cambiará el formato para ser 6 equipos en lugar de 4.
¡Qué pronunciación, Andrea! ¡Dios mío! Nations Cup.
Por favor.
Los equipos participantes, ¿cuáles serán?
Argentina 15, Namibia, Uruguay, Italia Emergente, Rumanía y España. La Nations Cup se disputará del 9 al 18 de junio.
En cuanto a los Leoncitos Sub-18, los protagonistas de nuestro último capítulo a través de su míster, Miguel Ángel Puerta, han terminado quintos del Campeonato de Europa disputado en Lisboa durante las dos semanas anteriores. Las chicas del 15 también han estado concentradas durante la Semana Santa para preparar el europeo que se celebrará en otoño en Madrid y que determinará la clasificación para el Mundial de Irlanda 2017. En el Campeonato de Selecciones Autonómicas, Cataluña ha revalidado el título ante la selección de Madrid. Y bueno, nos queda la mejor liga del mundo, Andrea. ¿Cómo ha ido ese super rugby del hemisferio sur que te lo controlas a tope?
Vamos, soy una especialista ya. Tras la finalización de la quinta jornada, así van los grupos. En el primero de África, Stormers tienen el liderato con 18 puntos. Segundo son los Bulls con 10. Terceros, Cheetahs con 6. Y los últimos, cuartos, los Sunwolves con 2. En el segundo grupo de África, primeros son los Sharks con 16 puntos. En segundo lugar, Lions con 13. Jaguares en tercera posición con 7. Y últimos, cuartos, son Kings sin ningún punto, con 0 puntos. En el grupo de Australia, primeros los Brumbies con 17 puntos. Segundos, Rebels con 13. Terceros, los Waratahs con 10 puntos. Cuartos, Force con 5. Y por último, en quinto lugar, los Reds con 4.
Nos quedó Nueva Zelanda, Andrea.
Y por último, en el grupo de Nueva Zelanda, primeros los Chiefs con 19 puntos. Segundos, Highlanders con 18. Terceros, Hurricanes con 15. Cuartos, Crusaders con 14 y por último los quintos, Blues con 7.
Perfecto, con este pedazo de voz de Andrea Peláez, hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón y le damos un abrazo muy fuerte a Santiago Cordero, que ha tenido un accidente de tráfico, que ha quedado el coche hecho polvo, pero él está bien, así que no os preocupéis, se recuperará con la disciplina de los Jaguares. Eso, lo dicho, hasta aquí ha llegado el rugby mundial y nacional. You may contain the urge, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Shedders in your fever, scream me again, never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffles go? They go along to take your honey. Break down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La 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 la, the muscle, the muscle, the toe, the toe. Hoy me acompaña en el tercer tiempo el míster y jugador del equipo campeón de Rugby League en España, los Tigres de Torrent. Esta modalidad de rugby cada vez tiene más seguimiento en nuestro país y aunque todavía queda mucho por crecer, cada vez son más los equipos los que se unen a esta modalidad de Rugby 13. Aitor Dávila, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? Final disputadísima contra Madrid y enhorabuena por este primer título, ¿no?
Sí, el primero, muchas gracias, y además ante el mejor equipo de España, como es justo bien.
Oye, Aitor, explícanos bien para empezar un poco la situación del Rugby League en España. El Rugby League es este rugby que juegan 13 contra 13, mucho más dinámico, con las melés menos disputadas. Bueno, ¿cómo es esa situación y a qué nivel estamos ahora mismo en España?
Bueno, estamos a un nivel un poquito muy, muy, muy amateur. Yo creo que estamos, bueno, llevamos 3 años... bueno, de trabajo y eso, todos los clubes. Y el nivel, pues está, bueno, es muy amateur, como te digo. Se podría comparar, pues no sé, no sé si está familiarizado con el, con el rugby francés, por ejemplo, pues una tercera división francesa aproximadamente.
¿Qué equipos más o menos o qué selecciones estamos a ese nivel y cuáles están por encima? Lógicamente, Australia y otras muchas, ¿no? Pero más o menos, ¿a qué nivel estamos de selecciones? ¿Con qué selecciones podríamos competir?
Bueno, pues este año tenemos a bueno Irlanda y Rusia en el campeonato europeo, que es clasificatorio para la Copa del Mundo. Lo que pasa es que, claro, ellos están, Irlanda es una potencia y Rusia pues es también un rival muy muy fuerte. A partir de ahí, bueno, creo que estamos en un nivel pues parecido a, podríamos decir, Serbia, Ucrania, este tipo de países.
¿Crees que la evolución del Rugby League en España va más, que se está creciendo?
Sí, yo creo que sí, se ve cada año, se ve. Estamos cada vez, somos un deporte más independiente, tenemos menos influencia cada vez del Rugby 15 y cada vez los jugadores pues juegan mucho más con sistemas de 13, jugando a 13 y cada vez pues, yo creo que eso se ve más en los campos.
¿Qué hace el campeón? ¿Cómo ha entrenado el campeón? Bueno, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Cómo es vuestra rutina pues para llegar a ser campeones de España?
Bueno, pues entrenar y poco más.
¿Cuántos días, Aitor?
Nosotros entramos los días, los martes y jueves, de 8 a 10, 2 horas. Y bueno, luego lo que cada uno a nivel individual pues puede hacer a nivel de gimnasio, de salir a correr, a hacer físico, pues básicamente eso.
Eso te iba a decir, porque para jugar al rugby 13 hay que estar físicamente muy bien, ¿no?
Sí, es un deporte que no tiene las fases de conquista del rugby 15, entonces es un deporte que requiere pues eso, de mucho placaje, de mucho correr, no se para. Es un deporte que, para que te hagas una idea, de los 80 minutos de partido, 60 se juegan. Entonces, estamos hablando que se juegan 60 minutos de no parar de correr, de bajar la línea, de subir, de placar, de volver abajo. Es una locura, pero es bendita locura.
Oye, Aitor, ¿tú has jugado al rugby 15? ¿Hay muchos jugadores de rugby 13 que han jugado primero al rugby 15?
Bueno, yo jugué, tuve mi primer contacto con el rugby, fue a través del rugby 15, pero cada vez menos. La gente que, por ejemplo, en mi equipo, soy el único que ha tenido contacto con el rugby 15 anteriormente.
Ah, sí, yo creía que era un poco al revés, ¿no?
No, cada vez menos. Todos los equipos nuevos, por ejemplo, que están saliendo en la comunidad valenciana, son chicos que no habían practicado nunca el rugby. La gran mayoría. Luego sí que es verdad que hay equipos, pues con, por ejemplo, el Ciencias de Valencia, que es un equipo tradicional de rugby 15, que luego en verano pues se juntan y siguen su temporada y juegan también a 13 como sección dentro del club. Pero lo normal es, aquí en la comunidad valenciana, es gente que juega a 13 únicamente.
Ya, fíjate por dónde. Las diferencias más notables un poco las hemos dicho, ¿no? Con el rugby 15, pues eso, un poco en la disputa no hay tanta competición, ¿no? Luego se entrenan en muchos aspectos específicos dentro del rugby 13 que no están presentes en el 15.
Sí, se entrena, bueno, no hay tanta, como te digo, yo creo que la gran diferencia es que aquí en rugby 13 el tema principal es qué hacer con el balón. No tanto las fases de conquista, que no existen, como por ejemplo pues en rugby 15, ¿no? Donde un equipo que tenga buena melee, buena touch, es un equipo que tiene prácticamente el partido encarrilado. Aquí se busca mucho más otro tipo de cosas. Pues el hecho de ganar el suelo cuando eres placado o cuando placas, pues ese tipo de cosas. Cómo crear espacio, cómo jugar mucho más en... pues eso, el balón, y cómo crear dentro de los intervalos, cómo jugar dentro de esa defensa, ¿no?
Oye, y ahora que habéis quedado campeones, habéis terminado la temporada, hasta que empiece una nueva temporada, ¿qué hacéis allí en los Tigres de Torrent?
Bueno, ahora empezamos la liga regional aquí en la Valenciana, y bueno, este año pues creo que son 5 o 6 equipos los que están apuntados, y nada, echaremos una regional hasta más o menos hasta junio. Y ahí ya pararemos hasta la temporada que viene.
He visto que vosotros tenéis femenino de Rugby League. ¿Existe alguna liga de femenino en Rugby League? ¿O está empezando? ¿Está dando sus primeros pasos?
Sí, de momento realmente equipos solamente hay uno, que es el Custodians de Madrid, como a nivel femenino y de la referencia. Uh-huh. El resto son equipos que, bueno, están tratando de sacar secciones de femeninas y de tratar de hacer alguna competición así a nivel, pues eso, a nivel de Rugby League Nines, que es la modalidad reducida, algo así más o menos.
Ya. ¿Y equipos de pequeños, de cantera, eso todavía no se ha llegado?
Bueno, nosotros tenemos un juvenil, lo que pasa que no podemos lanzarlos a competir porque no hay todavía equipos contra los que puedan jugar, y también tenemos un sub-10, tenemos una escuelita en Torrent con nenes, y bueno, están empezando ahí con él. Con el melón también.
Eso es bueno. Oye, los focos más o menos del Rugby League en España, según lo que he podido ver, es un poco Levante, Andalucía, Cataluña y Madrid, ¿no? Más o menos.
Sí, eso es.
Eso es. Y luego en el resto de España no hay equipos o no hay tanta tradición, a lo mejor.
No, de momento solamente las regiones que has comentado. Está pues la Comunidad Valenciana, que somos 10 equipos. Luego está pues Andalucía, que también tiene un buen número, y Madrid y Cataluña, uh-huh, tienen un poquito por detrás.
Oye, para cualquier persona que esté interesado en seguir pues el Rugby League, el Rugby 13, ¿cómo se puede seguir? Me imagino las grandes ligas, ¿no? Será la Liga Australiana. ¿Cómo podemos seguir esas grandes ligas? Y luego, ¿cómo podemos seguir el Rugby League dentro de España?
Bueno, pues a nivel internacional es bastante sencillo porque hay, bueno, la NRL es la liga más fuerte del mundo. En Australia, pues por ejemplo, el Rugby League es más importante y de mayor repercusión que el Rugby 15. Luego en Inglaterra también hay una liga importante, que es la Super League, donde compiten equipos franceses también. Y esas dos son las más relevantes y así las que más se pueden a lo mejor ver pues, en internet. NRL o Super League sale enseguida. Y luego a nivel nacional, pues bueno, pues a través de o bien del Facebook o Twitter o de la página web de Spain Rugby League, a partir de ahí pues se puede ir viendo lo que hay.
Eso te iba a decir, la Federación Española de Rugby League, yo por lo menos lo que puedo seguir es que está muy atento, ¿no?, dentro de internet y bueno, cómo van los resultados, cómo va todo, ¿no?, toda la liga. ¿Cómo es la selección nacional de Rugby League? Cuéntanos algo, no sé, ¿ha tenido muchos partidos? ¿Cómo ha jugado?
Bueno, a nivel de selección, pues es lo que te digo, vamos también en un proceso de, pues poco a poco de ir creciendo. Al principio era un grupo pues que tenía bastante, pues como todos los equipos al principio, lo que se conocía un poco pues era el Rugby 15 y se trataba un poco de jugar a 13, pero con un claro ADN de Rugby 15. Poco a poco esta tendencia, pues bueno, con el seleccionador, con Darren Fisher, se ha ido cambiando y ahora, bueno, la selección juega puramente a 13. Y los clubes, pues, tratan de hacer lo mismo.
Bueno, pues muchísimas gracias, David, o sea, Aitor, por tu presencia en la cadena COPE. Te repito mi enhorabuena por ese campeonato recientemente conseguido. Y nada, y esperamos que cada vez vaya más este deporte en España y cada vez, pues, tenga más éxito, ¿no?, esta modalidad de Rugby 13, Rugby League en España y nosotros nos podamos hacer eco. Muchas gracias, Aitor.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Love Natural, eso es lo que existe en Valladolid, en Pucela, por el melón. Muy buenas, Miguel Ángel Torres, Teto, compañero.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, muy buenas.
¿Qué tal ha ido la Semana Santa?
Bueno, tranquilita, porque, bueno, aquí estamos siempre dispuestos a ver rugby y a seguirlo, y a pesar de haber Semana Santa, pues bueno, nunca se deja de entrenar con los chavales y se hacen cosas diferentes.
Teto, en Madrid también tenemos mucha pasión por el melón, y tengo al otro lado a Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿qué tal ha ido la Semana Santa? ¿Tranquilita también?
Bueno, trabajando, porque al final el deporte no solo es lo único que cubrimos, hemos estado ahí con los pasos de Semana Santa.
Bueno, bueno.
No te dirás que no ha sido una experiencia religiosa.
Bueno, lo que sí he estado seguro es que estábamos de resaca de esas Seis Naciones. Teto, ¿cómo has visto Inglaterra? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo has visto en general esas Seis Naciones? ¿Y qué te ha parecido ese nuevo trono que ha recuperado Inglaterra?
Bueno, pues en líneas generales bien. Comparto lo que he oído a mucha gente, a muchos expertos. Un Seis Naciones que ha demostrado que su nivel de juego parece que sigue siendo inferior al del rugby que practican las potencias del sur. Pero vamos, sobre estos seis ha destacado evidentemente una, que es Inglaterra. Lo que no era normal era lo que había pasado en el Mundial, que es la primera vez en la historia que el organizador falla y no pasa la serie de grupos más adelante. Y bueno, pues aquí con la entrada de De Jones, es cierto que sobre todo ha cambiado la mentalidad, porque el grupo de jugadores tampoco es que haya variado mucho. Ha basado su juego a partir de la defensa. Y a partir de ahí ha construido un equipo muy potente físicamente, muy bueno, a mí me ha gustado mucho. Y bueno, el resto pues evidentemente no le han llegado a alcanzar. Y bueno, pues esto ha conseguido que lo haya ganado todo, absolutamente todo. Y que habrá hecho que los hijos de San Jorge pues estén contentos este año.
Felipe, la pareja de medios yo la he visto que ha sido fundamental, ¿no?
Ahí te iba a ir. Sobre todo Daniker. Daniker ha cambiado el juego del equipo absolutamente. me parece el único jugador, uno de los pocos jugadores de Europa. Bueno, ojo, que el escocés está muy bien, de hecho ha sido el MVP del torneo. Uh-huh. Pero Danny Kerr creo que ha cambiado el juego de Inglaterra y es el que más se parece a un jugador del sur, sinceramente.
Yo creo que le ha dado esa chispa, ¿no? Inglaterra un poco, que estaba a falta de ella en el Mundial, ¿no?
Sí, es cierto lo que decís, que Inglaterra se construye a partir de la defensa, que se nota la mano de Dee Jones, está claro, pero es lo que te digo, su medio melee ha cambiado completamente el juego, y no solo hablo de Danny Kerr, que ha estado fenomenal, sino también el que entra en su lugar, el juego seguía siendo el mismo, Inglaterra seguía siendo rápida, le gustaba más la continuidad que la conquista, aunque seguía fundamentando mucho su ataque en la conquista, y la verdad que Inglaterra es la única que ha propuesto algo diferente, realmente en estas asignaciones. Hemos visto a Francia que sigue en caída libre, aunque esperemos que remonte el vuelo con el nuevo seleccionador. Hemos visto a Escocia con ligerísima mejoría de juego, y lo demás creo que sigue igual.
Sí, bueno,
creo que Irlanda y Gales no han mostrado nada nuevo más allá del Mundial, de hecho creo que han estado peor. Y bueno, Italia pues ya sabes, según el año, ¿no?
Sí, según el año le toca. Ya que estás aquí, Felipe, hemos tenido también último partido de España contra Alemania, allí es empate, los Leoncitos sub-18 que han quedado quintos. ¿Cómo ves a las selecciones españolas?
Bueno, a la masculina, si nos fijamos en los resultados, bastante mal. Estamos hablando que este segundo año de la European Nations Cup hemos conseguido los mismos resultados que Bevin en su último año y nos acordamos cómo acabó aquello. Sí que es cierto que España, el juego ha cambiado tremendamente con Santiago Santos, que España ha evolucionado mucho y veremos al año que viene. Yo creo que la clave está en que si tenemos equipo, y me refiero a que si tenemos a los mismos jugadores y a los mejores jugadores, tenemos un objetivo. Si no, si seguimos igual, con cambios, con 16 cambios de un partido a otro, 11 cambios de un partido a otro, vamos a sufrir mucho.
Teto.
Sí, en esto de España, yo lo que quiero pedir a la gente, y lo vengo insistiendo desde hace un mes, es paciencia. A mí me da la sensación de que antes no éramos capaces ni de competir, ahora somos capaces de competir, por lo menos estamos ahí. Es verdad que hemos perdido, pero también es cierto que hemos perdido muchos partidos en los últimos minutos. El partido de Rusia, en Rusia, no lo debimos perder nunca, y estuvimos a puntito. El partido de Rumanía en España, con muchísima gente además, también lo deberíamos haber ganado. Es verdad que luego ha habido un borrón final, sobre todo porque era para rematar la guinda, y lo hicieron mal, que fue el empate a 17 contra Alemania, pero yo creo que, tal y como dice Felipe, si conseguimos que vayan menos jugadores de los supuestamente división de honor, quiero decir, hay que ir con lo bueno que tengas, y si vienen los verdaderamente buenos y de la división de honor sacas a los que más sobresalgan, bueno, pues eso, podemos pasar de competir ahora a ya estar en pie de igualdad e intentar ganar y de verdad apostar por ir al Mundial de Japón. Insisto, confianza para este seleccionador, que creo que no lo está haciendo mal.
Teto, ya que te tengo aquí ahora con la palabra en la boca, no queda casi nada para vivir esa jornada histórica en Zorrilla entre los dos equipos de Pucela. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo mejor de lo esperado. Fíjate que yo era bastante escéptico. Y en 6 días, el amigo David, nuestro amigo David de Misiones Deportivas, que también es tertuliano por aquí, ha publicado esta mañana un tuit diciendo que en 6 días han vendido 6.500 entradas.
¿Cuántas?
6.500 entradas, y además te puedo detallar, en las sedes de los clubes, tanto del Quesos como del Chami, se han vendido 1.000 entradas. En la central, que es la sede donde se celebran los terceros tiempos del Salvador, en 6 días se han vendido 3.000 entradas.
Joder.
Y luego en Justo Muñoz, que es una tienda de deportes que hay aquí en Valladolid, que sí, está mucho por el rugby, 1.000 entradas, y en el resto de lugares de venta otras 1.300. Es decir, estamos hablando de 6.500 entradas en 6 días.
El tuit de ayer era 5.000 entradas en 4 días. O sea que este último día, de vuelta a Semana Santa, se han colocado otras 1.500. ¿Cuántas entradas, Teto, crees tú que podréis comprar la gente de Valladolid? Solamente la gente de Valladolid, ¿eh? No hablo de la gente que vaya de Madrid o que vaya de Madrid.
Sí. Yo te voy a dar un dato. La gente del rugby, yo por lo que conozco, por mi experiencia, no somos de los que vamos a por las entradas al principio. Creo que la gente que ha comprado estas entradas, además, son gente cercana a los que son familiares del rugby. Y luego otro detalle. Sé que se va a hacer una promoción muy grande por parte del ayuntamiento y de los dos clubes con los colegios, que se van a dar entradas que serán canjeables en el propio campo para que los chavales acudan. Si todavía De esas 6.500 no se ha vendido ninguna de los niños, no se han entregado estas invitaciones, creo que va a ser un éxito rotundo. Mira, yo hablaba con Santitoca, el vicepresidente de El Salvador, hace tiempo, y él valoraba que entre 12.000 y 14.000 personas. Yo creía que era una burrada, que más de 10.000 iba a ser difícil. Visto lo visto, y sobre
escúchame
todo...
Escúchame una cosa, 250 voy a comprar yo. Lo digo en serio, no os riáis.
Pues mira,
bueno, con tu club,
me voy,
¿no?
Me voy con todo el club, veteranos, femeninos, todas las categorías, todos los entrenadores, 250 entradas estamos calculando.
Felipe, no dices ninguna bobada. Hoy en COPE Valladolid, aquí en el programa local, he tenido a los entrenadores del División de Norbe, que van a jugar además un derbi vital porque se juega en el descenso. Bueno, pues bien, Fernando Sanzo nos confesaba a micrófono cerrado que su mujer trabaja en un hotel aquí en Valladolid y que no hacen más que recibir llamadas de, oye, hay todavía plazas de hotel, que vamos a ir para allá, que somos un equipo, que somos de Madrid, que somos de Valencia. Es una pasada lo que está ocurriendo con
esto.
Yo eso
ya lo tengo pillado, por eso no lo he contado antes. Eso ya lo tengo pillado porque éramos mucha gente... Y
ya lo has cerrado.
Vamos a ir al centro de Valladolid, obviamente, porque era mucho más complicado conseguir muchas habitaciones. Vamos a ir a un pueblecito cercano y nosotros hemos puesto a funcionar en cuanto hace un mes ya.
Bueno, pues la verdad es que, según lo que estáis comentando, un éxito rotundo total de momento y esperemos que vaya mucho más, ¿no? Porque meter 14.000 personas viendo el rugby en Zorrilla sería, pues es una jornada histórica y, bueno, y entraría más gente, ¿no?, que la que va normalmente a ver el fútbol, ¿no, Teto?
Yo tengo un recuerdo inolvidable, si me dejáis un inciso.
Sí, sí,
de
Felipe.
Que la Balastera es un estreno por 8.000 espectadores, en aquel Salvador Ordizia, uh-huh. Y que además lo hicimos para la tele, ese partido, y eran 8.000 espectadores, y uno de los fondos se quedó medio vacío, o sea, calculamos entre 7.000 y 7.000 y poco. Y fue una locura, ¿eh? Y fue una cosa que fue una locura. Pues si estamos hablando de 12 14 mil personas, puede ser un fin de semana histórico, ¿eh?
Es
verdad, yo recuerdo ese partido perfectamente, fue una maravilla. Yo hoy hablaba con Juan Carlos Amón y le preguntaba, oye, Juan Carlos, ¿cuál ha sido la afluencia máxima al fútbol en Zorrilla este año? Y me ha dicho, 13.000 personas. Para mí, mi objetivo personal es superar esas 13.000 personas que ha habido en un partido de fútbol aquí en Zorrilla este año. Conseguir que el rugby en Zorrilla llene más que la gente que ha ido al fútbol a ver al Real Valladolid este año. Y creo que estamos en el camino y que se puede conseguir. Puede ser un éxito y pido que todo se organice de maravilla para que esa gente que se va a acercar, a lo mejor por primera y única vez en su vida, o no, quién lo sabe, vea un espectáculo y vea lo que son los valores del rugby y lo que vea que es una maravilla este juego y que puede dar mucho más de sí de lo que realmente existe.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento a toda esa gente que a lo mejor está ahora dudosa, voy, no voy, me gustará, no me gustará, que va a ser un espectáculo total, que vamos a disfrutar tanto los que estaban abajo, los que estamos arriba, todo el mundo, y bueno, va a ser una jornada histórica, así que animamos a todo el mundo, las entradas ya están a la venta, como hemos dicho, van a estar a la venta el mismo día del partido, así que a ir para allá y hacer pues ese 17 de abril que sea un día señalado en la historia del rugby español. Una última pregunta quería haceros a los dos, y es sobre la Liga. Quedan 4 jornadas, está claro que el BRAC ya tiene el pase hecho, El Salvador y Batco también. ¿Cómo veis? ¿Creéis que se va a salvar el CRC, Felipe?
Yo creo que el CRC no se va a salvar. Desgraciadamente creo, los estuve viendo precisamente ante El Salvador, y le veo demasiadas carencias. Un equipo tremendamente joven, cuidado. No digo que esto no sea un paso atrás para tomar impulso, que seguramente así lo sea, porque creo que el CRC es un equipo muy, quizá, que está un escalón por encima de los de División de Honor B, pero ahora mismo se encuentra en tierra de nadie entre la máxima categoría y la segunda, y yo creo que no se va a poder salvar, salvo tremendo fiasco de Hernani, por ejemplo, ¿no? que está de capa caída últimamente.
Teto.
Sí, CRC para mí está fuera, tiene muchísimo futuro, pero el presente es un poco negro. Y luego, respecto a los de arriba, Salvador y el BRAC, que esos entrepinares, bueno, juegan otra liga de momento, ojo, y cuidadito que yo este sábado santo he visto aquí un partido entre el BRAC y el Batco. Batco lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, es un equipo que va de menos a más, tiene muchísimas incorporaciones todos los años, eso le cuesta acoplarse en los primeros meses, pero a partir de enero o febrero empieza a funcionar. Aquí se las hizo pasar canutas al Queso, solo ganó 20-13 el Quesos, es el primer equipo, creo, que en Pepe Rojo le araña un bonus defensivo, y bueno, cuidadito con el Vasco, que sabe a lo que juega, a partir de 22 todo con su delantera, y luego tiene un maravilloso jugador que es Richard Stewart, el 15, que es de lo mejorcito que hay en la liga, y insisto, cuidado con los divisiones de Santander, ¿eh?
Sí, además ha ganado en estabilidad porque finalmente ha llegado esas ayudas que de la Diputación de Cantabria, y parece que Vasco va a continuar con el proyecto del rugby de Santander. Entonces, eso quieras que no, te da un respiro y se piensa mucho con mucha más claridad, ¿no?
Bueno, pues chico, pues muchísimas gracias. Yo ya tengo ahí, estoy salivando, ¿no? Por ese 17 de abril, que yo creo que me van a dejar escaparme de la radio y voy a
eso
poder.
Eso te iba a decir, Rodrigo, el tercer tiempo de COPE estará aquí el 17 de abril, entiendo, ¿no?
Eso es, siempre.
Yo creo que tendríais que hacer el programa desde Valladolid, creo yo, vamos.
Pues sí, porque además nos vamos a juntar todos allí.
Sería lo mínimo hablar con COPE Valladolid, montar un set en Zorrilla y hacer el programa de ahí lo dejo, ¿eh?
En ello estamos, a ver cómo lo podemos cuadrar con el domingo, o hacer un tertulión, ¿no?, después del partido con todos vosotros, para ver si se puede llevar a cabo. Yo lo voy a intentar, ¿eh?, por mi parte, que no quede.
Pues nada, pues aquí estamos para intentar ayudarte en la medida de nuestras posibilidades, y lo mejor es que nos vamos a juntar toda la gente del tercer tiempo aquí, que lo vamos a pasar bien, y que gane quien gane, vamos a disfrutar de un espectáculo de verdad único.
Eso es, Felipe. Teto, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias a los dos. Un abrazo.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want, we want. As long as we beat the English.
Luis Fuente, muy buenas.
¿Qué tal?
Hay mucha gente esperando escuchar esta canción de Stereophonics.
¿En serio?
¿Qué nos cuenta hoy Luis, no?
A ver qué tontería cuenta hoy. Que siempre nos cuenta tontunas.
Bueno, hoy no es ninguna tontuna. No, es la mejor liga del mundo para mí, ¿no?
Pues sí. De la actualidad. Desde luego, él parece que cuando hablamos de rugby del sur, que es de lo que vamos a hablar hoy, es quizá el rugby que hay ahora mismo más vistoso, por lo que se ha visto en el último mundial, quizá el estilo de rugby al que debe tender el norte. Yo sé que hay mucha gente, yo incluido, a mí me gusta mucho el rugby del norte y me gusta esta cosa del campo embarrado y tal, que cada vez se ve menos, que es una de las excusas que se dicen, uno de los motivos que se comentan para decir que ese rugby del sur es más vivo y más rápido, pero luego llega el mundial, claro, ves a los equipos del sur, ves por ejemplo la evolución que ha tenido Argentina desde que juega en esos torneos del sur contra los equipos del sur, y pues bueno, hay que reconocer que la Liga del Sur, en este caso el Super Rugby, que tiene una historia larga de la que vamos a hablar ahora, pues sí, pues probablemente sea el rugby más vistoso y el mejor rugby con los mejores jugadores del
mundo. Yo creo que es hacia lo que tiende, ¿no? Todos los equipos ahora del norte que decían con Eddie Jones, la Inglaterra, que a veces
sí
se podían, con Guy Knobs, ¿no?
Sí,
también de
sí, sí.
Nobel.
Parece que es a lo que se va, a ese rugby más a la mano, más rápido, más eléctrico, quizá no con esa euforia continua que tienen los equipos del sur, eso va a ser difícil de llegar, pero bueno, hemos visto en este Seis Naciones algunas cositas, alguna pinceladita, sí, de los escoceses, alguna pincelada de los irlandeses incluso, jugando a un rugby muy más vistoso la mano, en algunos partidos más sencillos. Bueno, parece que la cosa va hacia allá y el germen está ahí en el sur y en el Super Rugby en este caso.
Nos metemos de lleno en el Super Rugby y ahí engloba clubes de varios países.
Sí, ¿no? Ahora mismo de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Hay una franquicia también japonesa y una franquicia argentina, pero en un principio el germen está en la final de los 80, una cosa que se llama el South Pacific Championship, en el que jugaban equipos provinciales de Nueva Zelanda y Australia. Hacia el 86 empiezan a jugar y poquito más adelante, en el 92, se crea el embrión ya directamente, que es el Super Six. En el que hay
Super
tres.
Six, que luego fue aumentando.
Iba aumentando, es lo que vamos a ver. ¿Cómo va aumentando y por qué va aumentando de número? Eso que es muy curioso la historia paralela que corre. Uh-huh. En el Super Six hay tres equipos provinciales neozelandeses, dos australianos y juega Fiji. Juega Fiji, que también los polinesios, los equipos del Pacífico, están ahí siempre llamando a la puerta para meterse en esa liga. Bueno, a veces lo consiguen, a veces
hay
no.
Hay que aclarar que es una liga de clubes, de equipos, ¿no?
Sí, de
no
equipos.
De aunque estén todos al final.
Sí, ahora son más franquicias. En su momento eran selecciones provinciales que a lo mejor aunaban clubes, pero son clubes, no estamos hablando de selecciones, uh-huh. Estamos hablando de clubes de rugby. Después del Super Six, ¿qué pasa en el 93? Un evento que tiene un impacto en todo el mundo del rugby, del que hemos hablado varias veces. Se acaba con el régimen de la apartheid en Sudáfrica, se levanta el embargo internacional y Sudáfrica, una potencia mundial del rugby, puede empezar a jugar partidos internacionales, con lo cual se atrae a Sudáfrica, que también lo pide, hacia el rugby del sur, hacia estos torneos, y pasa a ser del Super Six al Super Ten. Ya entran tres clubes sudafricanos más y entra un club de otro club polinesio, en este caso juega Samoa con ellos, efectivamente. Con lo cual vemos ahí, bueno, desde luego todo este rugby sureño del que venimos hablando, todo ahí representado, siguen pasando cosas. En el 95, después del Mundial, del que hemos hablado aquí tantas veces, ¿no? Esa final tan bonita y esa historia con Mandela, llega empieza el rugby profesional como tal, oficialmente. Sabíamos que era una cosa medio escondida hasta ese momento. Se crea también la SANZAR, que es la asociación de las federaciones neozelandesa, australiana y sudafricana, que es una gran potencia.
Además,
que empieza...
Ahora, para acceder a este Super Rugby, tenés que meterte en la página de SANZAR.
Sí, sí, efectivamente. Y ya empiezan a negociar juntos los derechos de televisión y tal. Se crea el Tri Nations, que es una especie a imagen y semejanza del Cinco Naciones, que enfrenta a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, y va cobrando aquello una importancia importante. Uh-huh. Que atrae la atención, otro de los temas importantes, hemos visto la apartheid, hemos visto el profesionalismo, las televisiones, empiezan a ver las plataformas de televisión de pago, sabemos que Sky, bueno, Murdoch, que es australiano, empiezan a ver ahí una alternativa a lo que es el fútbol, por ejemplo, en Europa, y el rugby empieza a atraer mucha atención, uh-huh, hasta que en el 96, y en la negociación de un nuevo contrato televisivo,
más equipos, ¿no?
Más equipos, el Super 12 estamos ya. 5 neozelandeses, 4 sudafricanos y 3 australianos. Ahí empieza además, los neozelandeses empiezan a mostrar una cierta autoridad a la hora de ganar torneos, también se meten, sí, algunos de los australianos.
Yo tengo la camiseta de los Crusaders de aquella época.
Ah, mira, fíjate, una histórica.
La roja.
Sí, que además ganaron 2 o 3 años seguidos, efectivamente. ¿Qué pasa? Que eso empieza a funcionar bien. Los australianos quieren una franquicia más, los sudafricanos también quieren, samoanos, tonganos y fijianos dicen, oye, esto a nosotros también nos puede interesar. Sigue habiendo, cuando van acabando los contratos de televisión que hay que renovar, ¿qué pasa? Que se vuelve a subir el número. Pasamos al Super 14. Empezamos en el Super 6, vamos subiendo poco a poco, el Super 14, Sudáfrica y Australia meten un nuevo equipo y SANZAR... hace un contrato con las plataformas de la zona para meter este Super 14 y meter el Tri Nations, que vuelve a meter más dinero. En 2011,
con lo que
lo
las
mismo.
Televisiones engloban el Tri Nations y este Super 14.
Sí, de hecho,
Super 14,
eso
este
es
caso.
El paquete que negocia SANZAR y que tiene tantísimo éxito. Uh-huh. En 2011, otro equipo más, Super 15, se mete un equipo australiano más y se hace un sistema que es de conferencias, que esto empieza a complicar todo, porque ya sabes que los de las conferencias juegan entre ellos, luego juegan un partido contra 4 de la conferencia de al lado y no 5, es un
NBA
sistema complicado. Sí, que esos son unos sistemas incomprensibles, que además a mí me pasa que esto me lo estudio, me lo miro, tal, lo entiendo, y a los 20 minutos me preguntas cómo es, ya no me acuerdo, ya tengo que volver a leérmelo. Pues son cosas complicadas. Mucho éxito el Super 15. ¿Qué pasa? Que Argentina se mete encima en el Rugby Championship, el Tri Nations pasa a ser 4 naciones, Argentina llama a la puerta y empieza... Yo me acuerdo que en Argentina en su momento se habló de un... Había un proyecto de que se uniese al 5 naciones y jugase en España. Uh-huh. Por lo menos en un rumor que se contaba, no. Argentina tiene claro que se quiere ir para el sur. Presionan fuertemente para meter un equipo más. Se vuelve a repensar.
Claro, este año ya, el 2016, ¿no?
El 2016 es cuando ya se llega a la SANZAR, ahora con dos A's, porque se mete también a la Federación Argentina, y ya entra una franquicia argentina, que son los Jaguares, y una japonesa, que son los Sunwolves. Esta le va a gustar mucho a Andrea pronunciar esto, le va a entretener toda la tarde. Los Sunwolves japoneses. Este es un año importante para el rugby. Ya sabemos que llega el rugby a 7 a los Juegos Olímpicos de Río. Acaba de haber un mundial con un exitazo de juego y yo creo que también de cobertura televisiva. Bueno, llegamos a un otro sistema todavía más complicado. Ahora son dos grupos, cada uno con dos conferencias. El sistema que juegan entre ellos es una cosa complicada. Ya les iremos explicando en los siguientes días. Contaremos, sí, algunas historias de este
finales y
de
todo
este Super Rugby, porque es complicadillo de jugar y es, o sea, de entender el sistema, y es muy bonito de ver, desde luego, que es de lo
totalmente
que se trata.
Totalmente recomendable, Luz. Tengo que decir que me ha sorprendido, Luis, con esta canción.
No es de broma, es una canción en japonés. Es un grupo que se llama Japien, un grupo muy conocido en Japón, de principios de los 70. Esta canción además apareció en la banda sonora de Lost in Translation, la película de Sofía Coppola. Uh-huh. Es un grupo estupendo, hace una especie de rock and roll que suena americano, en cierto modo, con cantando en japonés. Happy End, recomendable. ¿Sabes que me gusta traer estas cosas raras? Pues,
hombre, claro,
bueno, no tan raras, pero vamos, que son cosas que no oímos normalmente. Pues eso, al que le guste este tipo de historias, que se escuchen a Happy End, que son muy buenos.
Un descubrimiento. Muchas gracias, Luis.
A vosotros.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues una semana más tenemos con nosotros a Lorena López. Muy buena, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué han hecho nuestros leones esta Semana Santa y ahora qué van a hacer a partir de ahora?
Bueno, lo importante realmente es ponerle ya mira segura al Seven de Hong Kong y para ello vamos a hacer un análisis porque en el grupo que nos ha tocado está Chile, Papua Nueva Guinea y México. ¿Y quién mejor que el seleccionador de los leones, José Ignacio Tiquín Chausti, para hacerlo?
En Hong Kong nos ha tocado un grupo por lo menos extraño, ¿no? Hay varios equipos con los que hemos jugado alguna vez, como puede ser México y Chile, que bueno, pues al final son equipos fuertes, con 7 físicos, pero en teoría deberíamos de ganar. Y luego tenemos el equipo de Papúa Nueva Guinea, que es un equipo hecho prácticamente por fillanos, ¿no? Con muy muy buen ataque y con una defensa un poco más flojita.
Yo vivía ahí muy cerquita de New Papua Guinea, que lo llamaban, en Australia. Está al norte de Australia.
Bueno, está lleno de sorpresas, Rodri. Bueno, pero lo importante es que solo marca el primer día, que tienen que principalmente no quedar cuartos para poder salvarse. Y lo importante, como ya sabemos, vendrá en el partido de cuartos. Eso sí, ya tendrán el lujo de haber competido en el Seven de Hong Kong.
Más importante a nivel mundial este Seven, ¿eh?
Y el más antiguo, que empezó compitiendo solo 12 equipos en 1976 con ya 3.000 espectadores y ya va por 28 y 120.000 espectadores. Pero bueno, que no solo es el clasificatorio, sino que también será la séptima jornada de las series mundiales.
Es el mejor torneo que hay en el mundo de Rugby 7. Lo mejor que te puede pasar, ¿no? Si eres jugador de Seven. Entonces, solamente por lo que significa, por lo que es el evento en sí, ¿no? Que la semana entera que llevas allí, que es todo, está toda la ciudad volcada con el torneo, la cantidad de compromisos sociales que tenemos también durante esa semana, todo te va metiendo dentro del torneo y desde luego que lo hace un torneo muy especial.
Esto lo han conseguido gracias a la posición obtenida en el Campeonato de Europa del pasado verano y nos lo cuenta el capitán Matías Tudela.
Este verano pasado pues hicimos un buen Campeonato de Europa, quedamos en segunda posición. Y esto pues nos ha dado la oportunidad pues de volver a estar en Hong Kong, de tener una plaza directa para el preolímpico de Mónaco de junio.
Oye, ¿cómo van las series?
Pues ahora mismo sigue liderando Fiji la clasificación, seguido por solo un puntito de Sudáfrica y Nueva Zelanda con otro punto abajo. 10 más abajo uh-huh. es para los Wallabies. Y bueno, que tampoco podemos decir nada, que esos 10 puntos pueden recortarse perfectamente porque todavía quedan 4 series por delante.
Nunca nada se puede dar por sentado en el rugby. Muchas gracias, Lorena.
Y menos en el Seven.
Hombre, está claro. Te esperamos la semana que viene con toda la actualidad de los leones y las leonas del Seven.
Hasta entonces.
We'll be right back.
Bueno, pues esta 54ª entrega del tercer tiempo va terminando, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope con número, en Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Quesos entre Pinares o Chami Silverstone en El Salvador, esa es la cuestión. ¿Quién ganará la final de Copa? Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo. Pues
¿qué aquí, nos han dicho?
En la encuesta que hemos hecho por Twitter hay goleada, luego ya veremos en el partido, pero el 78% dan como ganador al Brack Quesos entre Pinares, solo el 22% al Salvador. Aquí hay bastante diferencia, pero bueno, el partido seguro que estará mucho más igualado. Y en Facebook he elegido un comentario que me ha parecido gracioso, de Iña, que nos dice que ganará el Quesos de Pep Guardiola Merino por el entrenador, por el míster Diego Merino.
Buen símil, el de Pep Merino Guardiola, ¿no?
La Masía también llega al rugby.
Oye, muchas felicidades, Álvaro, que
muchas
ha sido
gracias,
tu cumple,
muchas gracias.
Hace nada. Este fin de semana tendrá lugar en la campus de rugby de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid el primer torneo internacional sub-14 de Ciudad de Alcorcón. El torneo se disputará entre el sábado y el domingo y contará con los equipos del Liceo Francés, Arquitectura, Club de Rugby Arroyo de Valladolid, Club de Rugby de Santander y el Chepstow de Gales. Álvaro, lo he dicho bien, ¿no?
Yo creo que sí, no estoy muy puesto en galés, pero creo que sí.
Pues con este gran plan para este fin de semana llega el final del tercer tiempo del capítulo 54 de cope.es. Te espero la semana que viene, ya sabes, en la cadena Cope.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
Cope, estar informado.